manera en que reaccionaron ahí, ¿verdad? La verdad es que yo quería traer unos videos de lo que fue las ventas de Black Friday y cómo actúa la gente en el Walmart cuando les hace falta una televisión o nomás habían dos Xbox y está toda la gente ahí sobre de ellos y cómo se tratan uno al otro por una simple cajita para jugar o una televisión. Entonces, amigos, lo que quiero presentarles hoy es un desafío muy grande, una enseñanza buenísima que me desafía muchísimo a mí también. Y me gusta llamar esto, escuchen, el filtro del éxito. Porque todos sabemos que el momento en que uno decide vivir por principio, el éxito es demandado en la vida. Es decir, que su futuro está tan bueno solamente como tan buenos están los principios que uno aplica a sus vidas. Déjenme lo digo de nuevo, el futuro de uno es solamente tan bueno como los principios que uno aplica en su vida. Entonces hay muchas cosas que vivimos nosotros como cristianos y una de las características más grandes y más gruesas y más prevalentes que yo creo que hay en las características de Dios, que usualmente como iglesia cristiana fallamos a entender y no logramos dimensionar, es que Dios es un Dios de orden. Y en el orden está todo. Hermanos, como cristianos les digo, Dios quiere que seamos personas y cristianos maduros. ¿Y cómo se conoce si uno es un cristiano maduro o si uno es un cristiano inmaduro? Cuando pasan cosas de esta manera. Cuando llegas a parquearte y llega el otro vato y se parquea enfrente de ti. Cuando estás caminando en línea y se mete otro enfrente de ti. Cuando alguien te hace algo que no te estás como preparado para que te lo hagan. Y como siempre digo, ¿verdad? Es muy fácil actuar como cristiano. Pero es muy difícil reaccionar como cristiano. ¿Verdad que sí? ¿A poco no la neta? Hay muchas cosas que hacemos en la vida también que hacemos para, según nosotros, espiritualizarnos más. Y déjenme les digo, ahora, como Dios es un Dios de orden, el orden de la vida de un cristiano, hermanos, significa que la vida vivimos nosotros por una razón simple y sencillamente. La razón por que nosotros vivimos, y esta es una pregunta que se hace mucha filosóficamente y mucha gente se pregunta, ¿por cuál es la razón por la que vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida de acá? Y en todo eso, pues mire, si lo podemos nomás simplificar a que en realidad la vida se vive para agradar a Dios. ¿Saben por qué Dios nos hizo? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que nos hizo para su placer. Porque le dio gana, porque le dio gana hacer algo bonito a Dios. Y hay algo más profundo en eso, y me voy a meter a eso la semana que viene. Pero hoy quería aprender, a ayudarles a aprender cómo agradar a Dios. Amén. Díganlo conmigo, por favor. ¿Cómo agradar a Dios? O sea, agradando a Dios. Inclinen su rostro conmigo, por favor. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por esta tarde, por estas personas tan hermosas que nos traes aquí, Señor. Gracias que nada es de coincidencia, que tú trajiste personas porque tú sabes que ellos necesitan escuchar tu voz, que ellos necesitan escuchar esta palabra. Te pido mientras entramos a tu palabra poderosa, Señor Jesús, que tu palabra poderosa sinceramente entre a nosotros. Que tú, Espíritu Santo, hagas el libro, te hagas lo que quieras. Tienes el libro albedrío en este lugar. Eres el invitado de honor, Señor Jesús. Ayúdanos a cambiar. Que nadie que entró aquí, declaro que nadie sale igual. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, todo celebración dijo. Amén. Entonces, para agradar a Dios, miren, van a haber tres cosas simples que necesitamos hacer. Porque todos pensamos que agradar a Dios es algo muy espiritual, ¿verdad? Como estaba hablando más temprano. Tenemos que ser bien santos, ¿verdad? Aleluya. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Bendecido y en victoria. ¿Y usted? Glorificado. Y hablan acá palabras que ni al caso, ¿verdad? Que mucha gente ni entiende. Yo les aseguro que si usted, hay muchos cristianos tradicionales, que yo no tengo nada contra ellos, así les gusta vivir a ellos, ¿verdad? Pero usualmente veo que no es tan efectivo en el mundo, porque para como cristianos, ¿saben qué debemos de hacer nosotros en el mundo? Huir el mundo y separarnos del mundo y no estar con ellos, ¿verdad? Para nada, sino que la Biblia dice que vivimos en el mundo, pero no somos de aquí. Entonces, cuando estamos en el mundo nosotros, es decir, en el trabajo, es decir, en la vida cotidiana, los cristianos debemos de brillar. Somos la luz de la tierra, hermanos. Somos la sal de la vida, del mundo. ¿Qué hace la sal? Da sazón, hace las cosas mejores. Siempre les pregunto, ¿han comido papitas sin sal? ¿Sal ni gachas, nada? No, hombre. Imagínense la vida sin usted. Tuviera bien gacha también. La vida en su trabajo sin usted. Tuviera bien gacha también. ¿Por qué? Porque usted es la sal de la vida. Usted sazona las cosas. Especialmente si es puertorriqueño, ¿verdad? O cubano, porque le meten mucha salsa. Pero Mi punto es que para agradar a Dios no es tanto espiritual, sino que son cosas cotidianas, cosas que podemos hacer todos los días. No se trata de ser tan religioso, sino se trata de ser más relacionado con el Señor. Entonces, ¿cómo voy a agradar a Dios? ¿Poniéndome faldas largas? ¿Quitándome los aretes? ¿Poniéndome un velo? ¿Quitándome la make-up, el maquillaje? ¿Escuchando pura música cristiana? ¿Eso agrada a Dios? Pues tal vez para una gente piensa que agrada a Dios eso, pero yo creo que lo que agrada más a Dios hay que pensar como padres. ¿Cómo se sienten ustedes como padres hacia sus hijos cuando sus hijos se la pasan agarrados del chongo o peleando, como quien dice? Pues se siente uno bien mal, ¿no? Yo me acuerdo una vez que mi abuelita estábamos en Juárez en una cena del Thanksgiving, del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. Y yo no sé por qué, pero ¿a poco no es la verdad? Usualmente en las familias suele mucho suceder que cuando estamos comiendo con toda la familia se nos antoja hablar de que los deben. O se nos antoja hablar de que, no, ¿y sabes qué? Así como dices tú, y luego le echan una a que venga eso a mi tío. Y luego otro dice algo así, y luego se van ofendiendo, y luego poco a poco se están alegando, alegando, y a veces hasta tiran canco en la mera mesa la misma familia. Y una estaba llorando a mi abuelita, le dije, ¿qué te pasa, abuelita? Y dice, pues no ves, mira, según nosotros aquí queremos tener una cena de Thanksgiving y viene toda la bola, como éramos como 35, y todos agarrados de todos enojados, peleándose, que todo, que todo, que tú, quién sabe qué, que tú me des dinero del año pasado, y que tú, hermano, y tú no me cuidas a los niños cuando los llevas, y tú eres bien desgraciado, y tú no más allá. Y dijo, mira, eso me quiebra el corazón, dijo mi abuelita. Pero cuando nos llevamos bien, mi abuelita está bien, bien agradecida, bien agradada con nosotros. Como padres ustedes también, cuando sus hijos están peleando nomás, ¿cómo se sienten? Pues enojados, ¿no? Entonces lo que más agrada a Dios es que nosotros nos tratemos con amor. Es más, el mismo Jesús dijo, te conocerán por cómo se aman los unos a los otros. Entonces para agradar a Dios, no se trata tanto de hacer cosas o rituales o estilo de vida que sea camino religioso, sino que tengas fruto en tu vida de ser cristiano, que sepan no nomás actuar como cristiano, sino reaccionar como cristiano y responder como cristiano, conocer la palabra de Dios y vivir de una manera que tienes fe en Él. Por la primera escritura que quiero poner aquí, si tienen sus Biblias, por favor abran sus Biblias. Y si no tienen Biblias, dense una cachetada, no se crean. Si no tienen Biblias, aquí las tenemos para ustedes, los que no trajeron. Si no tienen Biblia, júntense con un cristiano ahí. Ah, así decíamos. Dice Hebreos 11:6. El libro de Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe, escucha, es imposible agradar a Dios. Wow. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, si puedo pausar allí y explicarles, si la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario entender y saber qué es la fe. Ahora, muchos tenemos nuestra propia definición filosófica, tenemos nuestra propia definición acá. Pero la Biblia simple y sencillamente dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, creer en algo sin verlo. Yo tengo fe en que ustedes van a llegar cada domingo, aunque no me manden un texto diciendo, ahí le voy, pastor, ahí voy llegando. Imagínense llegar aquí yo nomás y estemos así y no haya nadie. Y muchas veces prediqué así, he predicado a cientos y millones de sillas en mi vida. Sí, yo, miren más, miren, yo les digo, si las sillas fueran almas, yo fuera más grande que Billy Graham. Pero no, en verdad, o sea, yo tengo fe en ustedes que van a llegar, por eso hacemos esto. Yo tengo fe, no que ustedes vayan a llegar también, pero tenemos fe en que yo fui llamado por Dios a predicar el Evangelio, en que yo fui llamado por Dios a ser uno de sus ambasadores del cielo y levantar a gente con la palabra de Dios. Yo tengo fe, por eso hago lo que hago, por eso me la paso toda la semana. Me dijeron mis primos la otra vez, ¿qué? Vamos al cine. Y dije, órale, es todo, vamos al cine. Y dije, ¿y sabes qué? No puedo porque el Thursday voy a estar en la casa de mi tía comiendo, el viernes voy a estar acá en la casa del César, el Saturday voy a estar en la casa de mi tía Flora, no voy a tener tiempo para estudiar mis notas. Y dije, no, no puedo ir al cine porque tengo que hacer esta prédica. Es que por sus culpas no pude ir al cine. No se crean. Pero porque tengo fe, yo tengo que priorizar mis cosas y yo por eso sacrifico parte de mi vida para hacer esto. Entonces, porque tengo fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? Dice la Biblia también en Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra. Entonces, ustedes, hermanos, están recibiendo fe porque están oyendo la palabra. Y con lo que están escuchando, están recibiendo y están recibiendo el con qué poder agradar a Dios. ¿Cómo se siente agradar a Dios, hermanos? Shiloh, digan todos. Shiloh es una palabra hebrea en la palabra de Dios que significa No se crean. Dice aquí, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse, escucha, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa, es un Dios bueno, a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, para agradar a Dios, número uno, necesitamos conocerle a Dios. ¿Cómo vas a agradar a alguien si no lo conoces? ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando primero estaba con mi esposa, no estábamos casados todavía, y pues yo, sobre, ¿no? Acá queriéndola conquistar. Y pues yo no la conocía, pero la invité a un lugar acá bien, ¿para qué? Para apantallarla, ¿no? Acá en un lugar bien cuyole, ¿quién anda ahí? Para que vea que, pues, ¿en qué trabaja el muchacho? O para que piense así de mí, ¿no? Y estábamos en el lugar así, un lugar bien seco, pero bien de alta calidad. Y luego me ve y me dice, ¿te gusta comer aquí? Y le dije, mira, te voy a decir la verdad, yo nunca en mi vida he comido en este lugar. Y luego me dice, pues yo tampoco, y la verdad veo todo lo del menú. Y la verdad nada se me antoja porque pues, son cosas que no puedo ni pronunciar. Yo ni sé qué es esto. Me dice ella, ¿qué tal si nos vamos al otro lugar allá donde venden mariscos? Y dije, órale, pues vamos para allá pues. Y fuimos y me acuerdo que ella se ordenó un catfish frito con papitas y toda la cosa y comimos bien a gusto. Entonces la fui conociendo y a la otra vez que la ayudé, que le pidí que saliera conmigo, ya supe dónde invitarla. Entonces yo le daba también, ya la conocía, le hacía preguntas y todo. ¿Por qué? Porque yo quería agradarla. Yo quería hacer cosas para que ella sonriera, yo quería hacer cosas para que ella me quisiera y por eso le preguntaba cosas, o sea, la conocía, pasé momentos de amistad con ella para saber qué le gusta, entonces yo saber qué hacer. Y cuando estás enamorado de alguien, hermano, haces hasta lo que no para agradarles. Entonces te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo tú para agradar a Dios? Y si te encuentras no haciendo mucho para agradar a Dios, tal vez te falta enamorarte con Dios. Y por eso estás aquí esta tarde. Porque muchas de las cosas que hacemos, créemelo, que no agrada nada a Dios. En la manera que reaccionaron así estos muchachos del parking por la primera vez, eso no agrada para nada a Dios. Y yo he visto muchas veces también cuando voy manejando gente que tienen el sticker ese de otra iglesia atrás y manejan así, que se les meten a la gente y todo así, dije yo. Y según esos son los que aman a Dios y atrás tienen Jehová mi pastor, nada me faltará y todo eso. Si viven una vida así según ellos enseñando que son cristianos, pero si no hay fruto en tu vida que enseña que eres un hijo de Dios, o sea, mejor ven a mi iglesia para que te enseñe yo más chido. Amén. No se crean. O sea, mejor sométete más a Dios, entendiendo estas cosas. Y hermanos, si usted dice, no, pues yo sí creo en Dios, hermano, yo sí creo en Dios, pastor, yo pues mira, aquí estoy y toda la cosa, yo le bajo al baño y soy muy bueno y acá y no. Pero la verdad, miren, déjenme les digo esto, uno solo cree en Dios hasta el punto que lo obedece. ¿Me está entendiendo? Uno solamente cree en Dios hasta el punto que lo obedece. Por ejemplo, ahí les va una que a mucha gente les duele, si uno dice, yo creo en Dios con todo mi corazón, y le pregunto, ¿pero diezmas? No, entonces no crees en el diezmo. O sea, según tú sí crees, pero si no lo haces, no lo crees. Nomás crees tú que sí lo crees. ¿Me entiendes? Yo creo en Dios con todo mi corazón. Ah, sí, ¿ya perdonaste a tus enemigos? No, pues yo perdono, pero no me olvido. Así dicen todos, ¿verdad? Pues es la misma. El perdonar es recordarte sin que te duela. Eso es lo que es. Y dejarlo ir. Entonces, si dices tú, yo perdono, pero no olvido. Entonces no crees en perdonar, solamente crees que crees en perdonar, pero en realidad no lo crees, porque nomás crees en Dios hasta el punto que lo obedeces. Entonces, pregúntese usted, reflexione, mire, todos mis mensajes son de reflexión, todos mis mensajes son de desafío, todos mis mensajes son para que usted diga, chin, tengo que hacer esto, porque me gusta mucho entrenar. Entonces tenemos que entrenar, ¿qué tengo que hacer? No, que tengo que hacer esto. Y dije en la mañana, no, oh, mira, me dije a mi esposa, mira qué bonito se ve más lleno aquí. Y decía, sí, todos nos vemos más llenos porque comimos mucho en Thanksgiving. Dice, no, mira, más lleno, hay más gente. Y dije, ah, ok. Porque tenemos que entrenar más también. Pero yo quiero que usted reflexione. ¿Qué es lo que usted falta? Porque nomás usted se conoce, ¿verdad? Y escuche, su carácter es usted cuando nadie lo está viendo. ¿Quién es usted? Pregúntese qué hace cuando nadie lo está viendo. Esa persona es usted. Porque también con mi esposa, ya que me conoció como una vez estábamos pasando una discusión, porque todos los que se casan discuten, déjenme les digo, y me andaba diciendo, eres nada como te con, tú no eres el mismo hombre que yo era mi novio, ya no te quiero, me andaba diciendo una vez, pero estás bien guapo y por eso no te dejo. No se crean, Pero mi esposa me andaba diciendo así, tú no eres el hombre que te conoce. Y le dije, pues claro que no. Cuando estamos de novios, estamos como quien dice, de novios con nuestros mejores representantes, ¿verdad? Cuando usted, muchacha, está con el novio, ese no es el muchacho, ese es el representante de ese muchacho. Ya cuando se casa, conoce a la persona como es. Y ahí es cuando tienen que hacer, desarrollar carácter. Porque la química, nos lleva muy bien, tenemos muy buena química. Créemelo, esa química se va a ir. Y luego te tienes que enamorar del carácter de la persona. Entonces, eso se los doy gratis. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy predicando, pero pues ahí la llevo. Santiago 4 y 7 dice aquí, la segunda parte de para agradar a Dios, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Conocerle a Dios. Dígalo conmigo, para agradar a Dios, tengo que conocer a Dios. Segunda parte para conocer a Dios, Santiago 4 y 7 dice, así que humíllense delante de Dios. Escucha, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si el diablo constantemente te está atacando, y muchos cristianos como que les gusta decir eso, ay pastor, es que ando pasando por un desierto, el diablo me anda atacando mucho, el diablo me anda atacando mucho, lo que estás diciendo es que no estás resistiendo al diablo y no te estás humillando a Dios. Porque si te humillas a Dios y resistes al diablo, la Biblia dice que el diablo huye de usted como si no tuviera papeles y usted fuera la migra. Esa es la mejor ilustración que me puedo imaginar. Porque cuando uno no tiene papeles y pasa la migra por allá, así no te importa tener que pasar cuatro bloques para acá para irte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tienes, yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, no tenía mucho dinero, tenía muchos tiquetes, y cuando estaba la policía me ponía bien acá, ¿no? Y dije, hombre, me van a parar y me van a meter al bote, mejor me voy por acá y dos, tres bloques me desviaba, porque yo, eso es lo que el diablo hace con ustedes cuando se someten a Dios. ¿Están aprendiendo con mis ejemplos malandrines? Dice la Biblia. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, ¿cómo le hago para que el diablo huya de mí? Resístelo y humíllate y sométete a Dios. Y créanme, lo que el diablo me ataca de vez en cuando, pero muchas de las veces, lo digo con un orgullo santo, como quien dice, si hay tal cosa, ¿verdad? O sea, con un orgullo de que Dios es mi padre, de que la mayoría de las veces el diablo está donde debe estar en mi vida, que es debajo de mis pies. Y así quiero que esté con ustedes también, que tengan una vida de victoria, que usualmente les vaya bien en donde estén, que experimenten el favor de Dios en donde estén, que les den trato preferencial. Me dio mucho gusto una vez que tenía un sábado yo, y muy, muy, muy pocas veces tengo un sábado que no tengo nada que hacer, muy pocas veces. Usualmente siempre estoy bien solicitado yo, ¿verdad? O sea, le iban buena onda, me piden que les ayude a cambiarse, me piden que vaya a hacer un funeral, me piden que vaya a casar a una persona, me piden que vaya a orar por unas personas. Y una vez no tenía nada que hacer, yo dije, Señor, yo declaro tu favor sobre mi vida. Como a las 2, 3 horas, no les miento, aquí está mi tía, me llama y me dice, ¿qué, Freddy, quieres unos boletos para ir a ver a Boys to Men? Y dije, gracias a Dios. O sea, usualmente cuando tienes el favor de Dios y el diablo huye de ti, las bendiciones corren hacia ti y es lo que quiero para ustedes. Aparte de eso, aquí sigue la prédica. Versículo 8. Acérquense a Dios. Y mira lo que pasa cuando te acercas a Dios. Lean la segunda parte conmigo. Y Dios se acercará a ustedes. Hay que decirlo de nuevo. Acérquense a Dios. Ahora díganlo todos como que no están borrachos. Acérquense a Dios. Y Dios se acercará a ustedes. Porque es lo bonito, mira. Es lo hermoso del Señor. Que uno da un paso hacia el Señor. Y al otro lado, el Señor aquí da un paso hacia nosotros. Entonces, si usted se siente lejos de Dios, adivine quién se movió. No fue Dios, fue uno. Usted quiere que Dios, si dice Dios, te pido que no me dejes, Señor. Dios, te pido que te acerques a mí. Lo que tenemos que hacer es someternos a la palabra y acercarnos a Dios. Es lo bonito que Dios hace. Dios hace nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Acérquense a Dios, hermanos, y les garantizo que Dios se acercará a ustedes. ¿Está alguien aquí por la primera vez? Si levanten su manita, por favor. Muchísimas gracias, familia. Les declaro que ustedes están haciendo el paso de acercarse y declaro que Dios se acerca a ustedes en una forma más poderosa. Gracias, mamita, por estar aquí con nosotros. Lávense las manos, dice pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando estamos queriendo agradar a Dios, también nos dan partes de que, a la última, nos dan opciones de la última parte aquí que dice, de que nuestra lealtad esté dividida entre Dios y el mundo. Y a veces por agradar a otras personas, pasa que desagradamos o le faltamos agradar a Dios. Si seguimos adelante aquí, la segunda parte de esta prédica, la segunda parte dice aquí, si desagradamos a Dios o si no agradamos a Dios, no importa a quién agrademos, ¿verdad? Si yo desagrado a Dios, no importa a quién agrado, porque si no estoy agradando al que es necesario, la voy a regar. La otra parte dice, si agradamos a Dios, no importa a quién desagrademos, porque agradamos a Dios. Si me están entendiendo aquí, lo puse mejor, mira, si desagradamos a Dios, no importa a quién agradamos. Dice, no, pues a mí a todos les caigo muy bien, Freddy. Pues como dice el dicho, ninguno de nosotros somos monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Verdad? No hay nada que yo pueda hacer. A veces yo me acuerdo de una señora que anda diciendo, no, hombre, ese Freddy me cae bien mal. Es bien, no. Y yo pues yo ni la conocía a la señora. Y al contrario, yo a su hijo de ella le estaba pagando para que vaya a la escuela y yo le caía mal a ella. Te digo, o sea, no, no importa que haga uno algo, siempre va a haber alguien que no le va a caer bien. Entonces no te preocupes porque a veces nos afanamos mucho por eso. Es que yo quiero caer bien en donde esté. Pues te animo a que seas la persona más respetuosa que conozcas, que seas la persona más cariñosa que conozcas, que seas la persona con la más clase que conozcas, pero en sí no te afanes si alguien la hace caer mal, porque pues si Jesús fue perfecto y él tenía gente que lo odiaban, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Si Jesús, siendo perfecto, había gente que le caía mal, imagínense usted, pues está grueso, ¿no? Entonces es necesario saber a quién agradecer. Y a veces, mira, si te pones a poner en cuenta que todo lo que tiene que hacer uno, tengo que agradar a mi esposa, tengo que agradar a mi suegra, tengo que agradar a mi mamá, tengo que agradar a mis jefes en el trabajo, tengo que agradar a mis clientes, tengo que agradar a mis hijos, uno se va a volver loco haciendo todo eso. Pero lo que bonito aquí, como dije ahorita, el filtro del éxito, uno se filtra de todo lo que no debe de hacer cuando ponen su plan de solamente agradar a Dios. Porque hermanos, fíjate que cuando agradas a Dios, usualmente vas a agradar a toda la gente que es necesaria que agrades en tu vida. Me dice la gente, ¿tú por qué no le pones el cuerno a tu esposa? Le digo, pues no puedo ni con ella, imagínate con otra. ¿Verdad? Pero aparte digo, porque agrado a Dios. Cuando agrado a Dios, agrado a mi esposa. Si voy a estar allá con otra morra, dándole piropos y todo eso, digo yo, esto no le agrada a Dios. Y si no le agrada a Dios, tampoco le agrada a mi esposa. Pero si yo estoy en el trabajo y vienen las muchachas a hablar conmigo en una forma que no es adecuada, y yo quiero agradar a Dios, y digo, no, pues yo no le voy a hacer caso a esta morra, mejor nomás la voy a dejar para que pues no me ande molestando y me voy para acá. Agrado a Dios y agrado a mi esposa, ¿verdad? Si uno quiere ser un buen padre y agradar a los hijos, agrada a Dios con sus principios, con sus preceptos, con su palabra, y es un padre con disciplina, de buen ejemplo y hace las cosas correctas, agradas a los hijos y así agradas a Dios. En el trabajo también, ¿quieres agradar a tus jefes? La palabra de Dios nos da principios de trabajar diligentemente, la palabra de Dios nos da principios de llegar temprano al trabajo, la palabra nos da principios muy prácticos, porque hay muchos cristianos que según ellos quieren agradar a Dios en el trabajo y llegan al trabajo con una Biblia. Y escuchando puros coros cristianos, pero llegan tarde. Y luego no trabajan todo el día porque andan bien metidos en la palabra, ¿verdad? O yo, un muchacho me dice, Freddy, yo, pues dejé el trabajo. Le dije, ¿por qué? Porque pues, trabajaba mucho todo el día y pues ya no tenía tiempo de leer la Biblia. Le dije, ¿crees que eso agrada a Dios? ¿Ahora cómo lo vas a hacer para darle a comer a tu familia? La Biblia dice que el hombre que no trabaja, no come. La Biblia dice que el hombre que no cuida a su familia es peor que un, ¿verdad? Un infidel. Entonces, es necesario conocer a Dios para agradar a Dios. Entonces, agradando a Dios, nos damos cuenta que agradamos a todas las personas necesarias. Porque si agradas a Dios, no importa a quién no agrades. Freddy, pero es que me van a correr el trabajo porque mi supervisor, tal vez, por ejemplo, es ateo. Pues yo te digo, pues nomás no andes a turrón y tal vez no te corren, ¿verdad? Pero tal vez también. O sea, si es así, créemelo, que si tú desagradas a tu patrón y te corre porque eres cristiano, yo te garantizo que al agradar a tu padre te va a dar una mejor opción para trabajar. No hay absolutamente nada que podamos hacer nosotros en agradando a Dios que vayamos a perder, que Dios no nos va a dar mejor a nosotros. Yo he perdido muchos amigos por agradar a Dios. Porque yo vengo del lugar más fino de México, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Donde le hablé a mi mamá una vez y le dije, mamá, ¿cómo están las cosas en Juárez? Y me dice, bien, ayer nomás mataron a 23. Imagínense. Pero yo allá, con la persona, con los chavos con los que corría, Yo me acuerdo cuando yo empecé a apartarme y a ser cristiano, ya no me hablaban o me llamaban nombres, ya no me fiaban droga, ya no eran, ya, no, ya, o sea, mis relaciones empezaron a cortarse. Pero yo dije, wow, mira, ya no tengo quien me fíe droga, ya no puedo vender droga, entonces me tengo que poner a trabajar. Dije, gloria a Dios, entonces me va quitando malas relaciones para ponerme en buenas relaciones y hacerme un profesional y ahora trabajo en lugares mejores, santificados y dignos de poder ser una persona que trabaja con Dios. Entonces, nada que usted pierda, hermano, le garantizo, por agradar a Dios, le va a doler. Yo conozco a personas que se divorcian porque uno quiere agradar a Dios y la otra no quiere agradar a Dios. O hasta padres que ya no te hablan. Y no estoy diciendo que no, qué bueno, si no, tus padres no te hablan, mándalos a no. Que Dios trabaje y Dios los puede trabajar. Yo por mucho tiempo, les digo, les soy sincero, mi mamá por mucho tiempo no le gustaba que yo era un cristiano evangélico, porque tradicionalmente, como cualquier hispano, según yo crecí católico, pero la única vez que yo iba a la iglesia católica era cuando había una boda, una quinceañera, un bautizo. Y usualmente al final de eso nos íbamos y nos poníamos bien troles. Entonces yo cuando me vine a los pies del Señor Jesucristo, hubo una transformación en mi cuerpo, ya no quería hacer las cosas de antes, ya tenía un, quería, o sea, ya no quería agradar a los compadres, ¿verdad? Ahora quería agradar a Dios. Y poco a poco, por desagradar a esa gente, me cortaron y ahora, gracias a Dios, veo que no necesito nada de ellos. Al contrario, ellos necesitan algo de mí. Y yo soy buena gente y tal, les hago el paro para ser el ejemplo de Dios que debemos de hacer. ¿Están aprendiendo un poquito? Amén. Gálatas 1:10. El apóstol Pablo, usualmente si usted lee las epístolas de Pablo, usualmente Pablo siempre empieza la palabra de Dios con, le doy gracias a Dios cada vez que oro por ustedes, como en los Corintios, ¿verdad? En Tesalónica, gracia y paz sea a ustedes a la iglesia en Tesalónica. En el libro de los Efesios. Le glorifico el nombre de Dios cada vez que pienso en ustedes. O sea, muy dulce entra Pablo cuando habla con los del Efesios, con los Corintios. Con mucha gente habla así, ves en la Biblia, cuando estás leyendo los primeros capítulos, habla bien bonito. Sino que aquí, con Gálatas, se las deja ir bien gacho, o sea, les dice a la brava así bien machín. Y luego, aparte, miren lo que dice aquí. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Porque aquí estaba Pablo. Confrontando a la iglesia en Gálatas, que se estaban, como quien dice, creyendo otro evangelio, estaban creyendo otras cosas. Y llega Pablo con la autoridad de un apóstol y les dice: eso no se hace, aunque yo se los predique o un ángel del cielo les predique otro evangelio, esas personas son anatema, dice la Biblia, o maldición. Y aquí entra fuerte. Y Pablo tal vez dijo, no, pues si les hablo mal a los hijos de Gálatas, tal vez no me van a querer y ya no van a tener favor conmigo y les voy a caer mal y ya no me van a querer. Y dijo él, pues a mí me vale que les caiga mal, yo voy a hacer lo que es correcto y se acabó. Y dice aquí, que quede claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino de Dios. Y nos deja el gran ejemplo a nosotros. Cuando usted esté haciendo lo que esté haciendo en su vida, que quede claro que usted no se quiere ganar el favor de la gente, sino que el favor de Dios. Si mi objetivo fuera agradar, si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces, hermano, cuando usted trabaja en todo lo que hace para ganarse el favor de Dios sobre el de la gente, créamelo, que Dios le va a dar favor en donde necesite. ¿Y saben qué significa estar favorecido en la tierra? Tener favor en la tierra no es que le caigas bien a todos. Tener favor en la tierra es que le caigas bien a la gente que te conviene. ¿Verdad? No, que dice el chavo que volea los zapatos allá en la esquina que tú le caes muy mal. ¿Y qué? Pues, ¿verdad? O que dice uno, no, pues ¿sabes qué? Dice el señor acá que dice un multimillonario que tiene la habilidad de cambiarte tu destino, que le caes muy bien. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que es el favor de Dios. El favor de Dios es que no le caigas bien a todos, sino que Dios haga que le caigas bien a la gente adecuada que puede cambiar tu vida. Y cuando le caes bien a Dios, créeme lo que Dios te pone en el lugar correcto, en el tiempo correcto, frente a las personas correctas. ¿A cuánto les gusta eso? Amén, ¿verdad? Seguimos adelante. No, 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 que no les dé vergüenza decir amén. Dice la gente, amén, amén. Mira, primera de Tesalonicenses 2:4, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, dicen aquí también, no a las personas. Hay que vivir esa vida, hermanos. Que nuestro propósito sea agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. O sea, Él conoce lo que está en tu corazón dentro de ti. Porque mucha gente, mira, le caes muy bien, pero ellos no saben lo que está en tu corazón. ¿Verdad? La otra vez fue una señora al trabajo y me andaba gritando, y me andaba maltratando, y me andaba diciendo cosas bien mal, y me andaba tratando así bien horrible. Y pues yo tuve que mantener un comportamiento profesional, no le pude decir nada. Y seguí tratándola correcto y como profesional ahí, pues estoy trabajando, ¿verdad? Y todos pasamos por eso, ¿verdad? Y luego se fue ella. Y luego me acuerdo que en un par de semanas regresó ella y luego le dijo una amiga, mira, quiero que conozcas a este banquero mío porque pues le caigo muy bien yo a él. Y yo pensé en mi corazón, no, hombre, me caes bien mal, es bien desgraciada conmigo, cada vez que viene me te la pasa gritándome, echándome y haciendo cosas y haciendo problemas que ni son mis problemas, me los echa a mí y todo ese rollo, sino que ella pensaba que yo le quedaba muy bien, ella pensaba que ella me quedaba bien a mí porque yo era profesional y la trataba bien, pero si supiera lo que estaba en mi corazón, no dijera eso, ¿verdad? O sea, no la odio ni nada, nomás pues es bien desagradable la señora, es bien mala, y oro por ella todos los días porque que Dios la cambie, no te creas, que me cambie a mí y me haga mejor, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia que Dios conoce nuestros corazones. Y por eso es mejor caerle bien a Dios, porque si usted quiere caerle más bien a los demás, tal vez están actuando de esa manera, porque usted puede hasta aún ser amigo de una persona por años y esa persona nomás no tiene el suficiente carácter para decirte, ¿sabes qué? De veras, pues no me llevo muy bien contigo, nomás que por no ser mala onda, no te digo que te vayas y aquí estás. Y lo peor es estar en un lugar donde uno no es bienvenido. Y déjenme digo, hermano, yo no quiero que ustedes pasen por eso. Ustedes, como quien dice, déjenme les digo esta cosa íntima. Yo los reconozco a ustedes como quien dice hijos espirituales. El que los maltrate a ustedes me está maltratando a mí. Y a mí no me gusta que usted en un lugar donde no sea bienvenido. Yo prefiero enseñarle esto para que usted sepa cómo administrar su vida para estar en lugares correctos siempre. Porque me duele también a mí que los maltraten a ustedes o que no estén pasando lo mejor que Dios quiera para sus vidas. Es necesario saber todo eso también. Entonces dice aquí el versículo 5, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. ¿Quién sabe qué quiere decir eso, eh? Yo lo más leo la Biblia en inglés, pero aquí estoy enseñando el español. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentemos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a los elogios humanos, eso me gustó ahí, versículo 6, en cuanto a los elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. Qué bonito, ¿no? Que uno diga, yo no busco elogios humanos ni nada, yo busco nomás agradar a Dios. Y les digo la verdad, para serles transparente, ¿puedo ser transparente con ustedes? ¿Sí? Amén. Mire, yo antes buscaba mucho eso como pastor también. Y según yo estaba acá predicando en una manera que no hablo yo, porque si ustedes me conocen, yo hablo un castellano bien fino, ¿verdad? Y yo, porque así aprendí yo, discúlpeme, yo soy universitario en inglés, hablo bien, muy bien, pero en español aprendí con puros malillas el español. Entonces yo al principio era bien inseguro en sí mismo, en mí mismo. Y yo cuando hablaba palabras que ni sabía ni significaban. Y hablaba palabras y quería detenerme mucho, yo intentaba mucho tratar de hablar mejor y no me salía. Hasta que mis hermanos Percy atrás me dijo, ¿sabes qué, pastor? Tú tienes que predicar como tú eres. Y deja que Dios te vaya desarrollando. Y me dijo, Giro, si usted empieza a predicar en una manera, según acá, muy elocuente, yo me voy a ir. Le dije, bueno, pues voy a hablar. Y me dio mucho gusto eso porque me hizo que me sintiera confortable en mí mismo. Y dije, bueno, pues hablamos así. Y gracias a Dios encuentro que ha sido más efectivo hablando de esta manera que en una manera que no soy yo. Porque no me importan los elogios humanos. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Y si Dios va a usar mi vocabulario maltratado para glorificar su nombre, pues qué bueno, ¿no? Porque la Biblia dice que el Señor una vez usó un burro para hablar. Y aquí está usando otro burro para hablar también. Pero burrito sabroso, digan amén. Según de Timoteo 2 y 3 dice aquí, soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo. Pablo le está hablando aquí su joven Timoteo, a su discípulo. Ningún soldado, escucha, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. O sea, tienen un enfoque. Cuando nosotros estamos queriendo agradar a Dios, se nos vienen todos estos otros asuntos. Es que tengo que agradar acá, acá, acá. No, que a ti no te importe nada de la vida civil. Tú eres un soldado de Cristo. Tú tienes que solamente agradar al que te reclutó. Versículo 5. Así mismo, ningún atleta puede obtener premio a menos de que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Entonces, uno como atleta, uno como agricultor, uno como soldado, tiene que no hacer, no, pues acá, imagínense si su comandante le está diciendo que vaya a hacer algo y el soldado sale, sí, como, sí, mi comandante, vamos, y va. Y no, pues a ver acá, oye, disculpe, no les estoy desagradando a ustedes porque, ah, que te valga, lo digo, yo tengo que hacer mi trabajo, ¿verdad? Que se pudra el mundo, yo tengo que ser obediente a acabar las reglas de lo que me dijeron que haga. Como cristianos es lo que debemos de hacer nosotros. Y lo bueno es que no que se pudra el mundo, sino al contrario, yo te garantizo que cuando agradas a Dios, agradas a las personas necesarias, como dije más temprano. Entonces, ¿a quién está agradeciendo usted? Le digo de nuevo, piénsela, piénsela. ¿Acaso estás faltando a agradar a Dios por agradar a una persona en tu vida? Y que el Espíritu Santo empiece a hablar en tu corazón en este momento. ¿Qué te falta hacer? ¿Qué te falta ajustar en tu vida? ¿Qué te falta cambiar en tu vida? ¿A quién te falta cortar en tu vida? ¿Cuáles números hay en tu celular, joven, que necesitas sacar y borrar esos números? Porque cada vez que andas por esta persona, empiezas a tratar de ser otra persona que no eres para agradarlos a ellos. Y en sí, le faltas el respeto a Dios y a tus padres. Esposo, ¿cuál persona tienes en tu teléfono que sabes que te está causando que tengas tal vez una fantasía que no debes de estar teniendo? ¿Cuáles relaciones tienes que no son necesarias en tus vidas? Porque el pecado es muy grave y Dios quiere que tengamos una vida en santidad. Y la santidad es la mejor, perfecta excelencia. La tercera cosa que tenemos que hacer para poder agradar a Dios, número uno es que conocer a Dios, número dos es que a saber a quién agradar y no a quién desagradar, número tres. Valorar su voz. Digan todos conmigo, valorar su voz. ¿Cómo vas a valorar su voz si no la puedes escuchar también? O sea, hay cosas que debemos de hacer en nuestra vida cotidiana que empiezan a desarrollar una sensibilidad hacia la voz de Dios en nuestras vidas. Hay cosas que debemos de hacer nosotros que pues empiezan a desarrollar una sensibilidad que nos ayudan a conocer la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué está haciendo usted para escuchar la voz de Dios? Y yo antes, cuando estaba bien joven en los caminos cristianos, yo me acuerdo que yo escuchaba a muchos pastores decir, hermano, Dios me dice esta tarde que usted tiene que hacer tal y tal cosa. Hermano, yo escuché la voz de Dios y me dijo audiblemente, quién sabe qué hay, quién sabe qué. Y yo decía, Señor, ¿a mí por qué nunca me hablas? Yo nunca te he oído con los oídos. Y les digo la verdad, tengo 9 años de cristiano y nunca en mi vida he escuchado una voz de Dios en mis oídos. Pero la escucho diariamente en mi corazón. La escucho diariamente cuando leo la palabra de Dios. Busca la voz de Dios, lee la Biblia, aquí está. Porque muchas veces por querer escuchar esas voces, me acuerdo de una historia de una señora que quiso y quiso y quiso tanto escuchar voces que abrió una avenida, abrió una puerta en su vida espiritual para que el diablo hiciera un trabajo en ella y le empezó a dar esquizofrenia. Y empezó a escuchar voces que decían que mate a sus hijos y a su familia. Se volvió loca la señora por andar queriendo oír voces. ¿Quieres oír voces? Lee la Biblia. Te garantizo que Dios te va a hablar. Yo la otra vez estaba hablando, estaba en la casa, y estaba en el baño. Ya decía, y, pues ya lo dije, tomo, vea, ¿para qué? Pero estaba en la casa, estaba leyendo la Biblia. Y estaba diciendo, Señor, hace mucho que no escucho tu voz. Y como era como espiritual, así, ¡pa! Salió rápido ahí. El versículo ese, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y me di cuenta que por un ratito como que me andaba alejando de Dios. Yo con un día que no lea la Biblia, me saco de onda. O me, ¿cómo? Una mejor palabra para me saco de onda, me desafino. Yo con un día que no leo la Biblia, me desafino y no sé quién. Yo lo necesito diario, estoy como adicto, yo necesito estar constantemente escuchando esto. Y es lo que les pido a ustedes también, hermanos, que desarrollen ese tipo de vida. Porque miren, la distracción mata la dirección. Pues no sé a dónde ir, yo no sé, dice una persona, yo no sé por qué compré esta troca, el pago me queda en $520, fue un error en mi vida, yo no sé por qué la compré. Mijito, la compraste porque no estabas escuchando la voz de Dios, estabas escuchando la voz de la carne y decías, me voy a ver bien chido en esta troca, bien buena, bien cara, pero no estabas escuchando la voz de Dios que te está diciendo, ¿y cómo le vas a hacer para pagar la renta entonces? Y lo haces decisiones que están todas quebradas en tu vida y tienes la vida hecha para la tostada porque no escuchas la voz de Dios. Escucha la voz de la suegra, escucha la voz de la televisión, escucha la voz de la novia, escucha la voz de la carne, y me quiero ver acá, como siempre lo digo, ¿verdad? Muchas veces, cuando no escuchamos la voz de Dios, hacemos decisiones que no cuestan, como que comprando cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para apantallar a gente que ni nos cae bien. ¿Qué tipo de vida es esa, verdad? ¿Por qué? Porque nos falta escuchar la voz de Dios. Yo me acuerdo cuando fui a comprar mi troca. Llegué al lugar y el vendedor, muy buen vendedor, y ya no lo tuve a él. Y luego llegó otro vendedor que era bien trácala, bien tranza. Yo le dije, mira, no me puedes transear a mí. Le dije, yo soy Ciudad Juárez. ¿Y qué me vas a hacer tú a mí? Amén, hermana. La hermana también es de Ciudad Juárez. No, también no tú. Ya me quemé, gacho. Entonces me dice el muchacho, no, pues mira, con tu crédito no está tan mal. Tu esposa y tú ganan buenos ingresos y pueden, mira, que yo sé que quieres esta troca nomás debajo de $30,000. ¿Qué tal si te hago esto? Mira, con tu ingreso y con esto yo te puedo calificar para una Land Rover. Y dije, no, hombre, imagínate una Land Rover, pues se ve chido, ¿no? Dijo, sí, mira, esta Land Rover cuesta $85,000 y el pago solamente te sale en $599 a $600 al mes y te pedimos solamente 7,000 de down y puedes pasar los pagos y ya hice todo. Nomás fírmela aquí y te llevas, te la llevas. Y la sacó así bien bonita, con rines bien bonitas. Se miraban acá bien, bien, bien chida, con atrás una calcomanía de Malverde atrás, no se crean. Pero se miraba muy bien la troca, muy, muy bonita. Y fíjense que sí, como en mi corazón, yo me imaginé manejando yo en una Land Rover del año. Y luego me imaginé manejando el Land Rover y llegando a mi casa. Y dije, esta troca vale $80,000, mi casa vale 76,000. Dije, ¿cómo va a tener una troca que vale más que mi casa? Y luego la voz de Dios me dijo, si haces eso, lo haces para apantallar a la gente nomás. Y tú no necesitas eso en este tiempo. Va a llegar un día, Freddy, que tú puedas comprar eso cash. Pero por lo pronto, haz las cosas sabiamente y cómprate esta troca que no está tan mal también. Y dije, ah, bueno, pues me voy acá. Y no, le, no por escuchar la voz de Dios, gracias a Dios, puedo pagar mis biles sin estar todo ansiado. ¿Me están entendiendo? Tan fácil así es escuchar la voz de Dios. No es de escuchar la voz de Dios para que te sientas acá bien raro y hagas cosas súper espirituales y tiembles y te tires al piso, sino que escuche la voz de Dios para que tengas una vida en victoria. Porque mucha gente que se cae al piso no puede pagar sus biles. Seguimos adelante, I'm sorry que dije eso. Salmos 19, 105 dice, tu palabra es una lámpara, escuchen, tu palabra, o sea, la voz de Dios, tu palabra es una lámpara que llegue a mis pies, una luz para mi camino. Si tu camino se ve bien, bien, bien con tinieblas, si su camino se ve bien oscuro, es que tal vez usted no tiene la palabra de Dios en su vida. Está pasando por tiempos de oscuridad, le pido que escuche la voz de Dios, métase a la palabra de Dios, haga oración para que la vida entonces se le haga más alumbrada con la palabra de Dios. Lucas 5:16 habla de cómo el Señor Jesús lo hacía. Así es que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Vamos a hacer lo que hizo Jesús aquí. Can you hold me close, Pastor? Dice que Jesús se aislaba y se alejaba. ¿Para qué? Para orar. Déjenme les pregunto a ustedes, ¿cuántos de aquí tienen un garage en su casa? ¿Y para qué es el garage? Para guardar su carro. Y miren que nosotros como cristianos, qué tan zafados estamos. Muchos de ustedes, muchos de nosotros más bien, dijo el otro, tenemos un garage para guardar el carro, pero no tenemos un espacio en nuestra casa designado solamente para que Dios nos hable. Yo me acuerdo cuando yo escuché esto, dije, wow, yo tengo que cambiar mi vida. Y yo hice ahí en mi casa, ahí como podía, había un closet de esos de donde uno entra y podía entrar bien. Y puse una silla. Y dije, aquí va a ser mi lugar donde yo no me voy a sentar y no voy a hacer nada más que escuchar la voz de Dios. Voy a orar, voy a hablar aquí. Y Dios me empezó a hablar más, empecé a leer más la Biblia, mi espíritu se empezó a desarrollar mejor y compré mi casa. Y ahora que tenía mi casa, dije, uno de los cuartos tiene que ser un cuarto de como oficina. Pero en la misma oficina tengo que tener una esquina donde tengo una silla confortable que es solo para escuchar a Dios y orar. Y ahí la tenía, ahí la tengo. Y ahí me siento, cada día que me despierto en la mañana, lo primero que hago es voy y así todo lagañento me siento y empiezo a orar, Señor, gracias por otro día. Gracias. Y no son 2, 3 horas, no les voy a mentir, les voy a decir la neta, a veces son 5 minutos nomás o menos. Y a veces sí son 2, 3 horas también, cuando tengo tiempo. Pero yo les pido a ustedes que empiecen entonces ustedes también a exigir en sus vidas un tiempo así. Que ustedes no tengan nada que hacer más que sentarse, orar, leer la Biblia y escuchar la voz de Dios. Y yo una vez me acuerdo que estaba hablando de esto en una iglesia y había un muchacho que iba a la iglesia nomás por una morra que estaba ahí con él. Pero él era, según el ateo. Y luego una vez me dijo, pastorcito, así me decía el pastorcito. Y luego me decía, no, pues todo lo que tú dices, siempre, todo lo que yo decía me daba la contraria siempre él, siempre, siempre. Todos los domingos y predicaba algo y llegaba y ya sabía que me iba a decir una cosa así. Pero pues yo tuve gracia con él porque pues yo sé que soy ejemplo y tengo que, no me puedo decir nada malo. Y poco a poco fue como creyendo, 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 creyendo. Como que Dios fue plantando semillas en su corazón. Y luego una vez me dice, pues me gustó mucho tu prédica, estaba predicando algo así, ¿no? Pero me dice, mira, te voy a decir la verdad. Yo ando aquí con esta morra y tengo 2 hijos con ella. Aparte, estoy casado y tengo otros 5 hijos. Y dice, trabajo 16 horas diarias, porque pues tengo que trabajar para mantener a esos chavos, ¿verdad? Dice, yo no tengo tiempo, imagínate, tengo novia, tengo esposa, tengo 7 hijos, tengo trabajo. ¿Cómo le voy a hacer para leer la Biblia? Le dije, mira, pues trátalo, dije, cómprate una sillita o una silla de tu casa, apártala y ponla ahí. Y poco a poco el muchacho fue conociendo más de Dios y una vez me dijo, ¿sabes qué? Quiero arreglar mi vida, quiero divorciarme correctamente de esta mujer que no está tratando nada bien con ella, pues ya no había remedio ahí, también ella estaba con otro y cuando la Biblia dice cuando hay adulterio se puede divorciar uno y pues se divorció y se casó con esa otra muchacha y empezó a vivir su vida mejor cristianamente, dijo voy a pagar todo el child support que les debo porque hacía buena feria el vato y pues pagó bien y empezó a arreglar cuentas en su vida y me invitó a comer y me dice, Freddy, ven a mi casa y fui a comer a como su casa y me dice, mira, te quiero enseñar esto. Y fui a su casa y de la esquina a su oficina tenía una silla. Y luego me dice, mira, esta es la silla en donde me siento en la mañana y abro mi Biblia y me fumo un cigarro porque está fumado. Pero pues ahí la llevo, ¿eh? Y aquí leo la Biblia en la mañana. Y dije, órale, qué chido, carnal, pues qué bueno. Y en un par de semanas llega a la iglesia y me dice, Freddy, ¿a qué no crees que? Y dije, ¿qué pasó? Estaba sentado en mi silla leyendo la Biblia, fumando un frajo, y el Espíritu de Dios me dijo que yo tenía que dejar de fumar. Yo nunca le dije que tenía que dejar de fumar. Y dijo, ya no fumo, ya los tiré todos a la basura. Y luego pasaron unas semanas y me decía, Freddy, ¿sabes qué? Estaba en mi silla sentado leyendo la Biblia, orando, pidiéndole a Dios algo, y escuché que tengo que hacer esto, y empezó a hacer esto. Y luego hasta fue una misión allá a Tijuana, se llamaba Rancho de sus Niños, a trabajar con los niños. Imagínense un ateo que siempre me decía de emoción, que fumaba ahora yendo hacia a Tijuana. Y siempre me decía, cuando estoy sentado ahí, nunca falta que Dios me habla por la palabra. O a veces no hablo la palabra, a veces me siento ahí y empiezo a orar, a adorarlo. Dios, eres grande en mi vida. Dios, yo te amo. Dios, yo te quiero. Dios, eres grande. Gracias por sacarme de las tinieblas en nuestra. Gracias por tu misericordia. Y empezaba a hablarle a Dios y decía, no, hombre, esa silla me gusta mucho porque cada vez que tengo un problema, voy, me siento ahí y escucho la voz de Dios, la voz de Dios. Y pues no les miento, la neta, dice que una vez estaba bien agüitado, estaba bien agotado y dice que un doctor le dijo que tenía cáncer en los testículos. Y ese cáncer es un tumor en los riñones. Y dijo una vez que estaba sentado ahí y que estaba diciendo, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Te pido que me des paz. Y dice que le entró una paz que sobrepasa todo entendimiento. Total, como la muchacha de su esposa de él, a los 3, 4 meses del hospital, le dijeron, pues ya vete a tu casa, te vas a morir. Y me dijo que se murió. Y se murió sentado en la silla donde estaba. Y me pidió que yo hiciera el funeral. Y fue un funeral muy difícil porque me quedaba muy bien el muchacho. Ya más tarde desarrollé bien algo. Y al funeral, pues hice el funeral y lo enterramos y todo. Y luego le dije a la señora, disculpe, señor, ¿qué va a hacer con la silla? Y luego me dice, la voy a mantener en la familia. Y dije, órale, qué buena onda. Y fui a la casa y como a las 4 horas llegó ella. Y me toca la puerta y me dice, Freddy, te dije que quería dejar la silla en la familia. Ahí te la dejo, me dijo. Y dije, wow, no, pues me considera a mí su familia ella. Y pues, lo que hizo Dios con ella. Y pues hasta la fecha yo uso, yo uso la silla de mi compa que está en el cielo para hacer lo mismo. Y en esta silla, hermanos, yo he recibido palabra de Dios para darle a ustedes. En esta silla yo he decidido sabiduría para cómo vivir mi vida. En esta simple silla, miren, hasta está descompuesta. Y aquí Dios me habla, aquí Dios me ama, aquí cuando yo me siento asustado, Dios me da pasión, aquí cuando yo me siento aislado, Dios me abraza, aquí en esta silla en mi casa, en mi cuarto, ahí tengo nomás. Me siento, lo escucho su voz, me hinco en esta silla aquí así. Y aquí hay lágrimas, hay gases, hay de todo. Pero ahí en esa silla es donde Dios me habla. Entonces yo no quiero que ninguno de ustedes se vaya a su casa hoy sin decir, ¿sabes qué? Hoy es la noche que hago un lugar en donde Dios me va a hablar a mí. Si sea una silla así, o un sillón, donde sea, pero que usted tenga un tiempo asignado solo para el Señor Jesucristo. Aprendimos un